Conduce Cristian del Alcázar Ponce.
Déjate llevar, déjate llevar.
Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bueno, aquí estamos abriendo esta nueva semana, es lunes 6 de mayo, nos pueden ver en todas nuestras plataformas y redes sociales, recuerden nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, y por supuesto nuestra app, ahí es la mejor forma de vernos y escucharnos en directo. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica del país y los nuevos créditos que se vienen para Ecuador en los próximos días y meses. Nos acompaña un buen amigo de esta casa, Pablo Lucio Paredes, reconocido economista, analista. ¿Qué tal, Pablo Lucio? ¿Cómo está? Buenos días.
Un gusto estar aquí, un gran abrazo a ti y a todos. Vengo como yo mismo, pero también vengo como director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco.
¿Cómo ve la situación económica en general del país? Estamos pasando por una crisis ya larga y siempre con otras adversidades que se nos van presentando en el camino. Ahora la más reciente, el tema de la falta de energía eléctrica. Por suerte, esta semana al menos no tendremos cortes.
Siempre hay adversidades y si miramos históricamente las hay, y si miramos hacia el futuro las habrá. Y yo siempre tengo la visión del, al menos del medio vaso más bien lleno, de que bien que mal, en medio de esas dificultades, la vida va avanzando, la gente va mejorando un poco o mucho su vida, lo mismo las empresas. Lo frustrante es que podríamos, yo sí creo que avanzamos a la larga, pero podríamos avanzar más si hiciéramos las cosas mejor. Esa es la gran diferencia entre lo que sí hacemos y lo que podríamos hacer. Y siempre para avanzar hay que mirar el corto, igual que en la vida de cualquier persona, hay que mirar el corto plazo y el largo plazo. Es decir, el corto plazo...
¿Y a corto plazo usted cómo ve la situación?
En el corto plazo hay que enfrentar problemas, la inseguridad, que me parece que este gobierno, yo no sé nada de eso, pero este gobierno lo está haciendo mejor que antes.
Creo. Algo está haciendo al menos, sí.
Hay el tema de la electricidad, que es un gran impacto, y tenemos que tomar decisiones que no van a resolver estos 2 o 3 meses, pero sí deberían resolver lo que suceda en diciembre, enero, febrero del año próximo. Entonces, hay el tema de la electricidad, y luego hay el tema... digámosle así, uno de los temas más serios, que es el tema de las cuentas fiscales, que las cuentas fiscales en parte se han arreglado con el tema del IVA y las decisiones tributarias que se tomaron desde diciembre, en parte se van a arreglar con el apoyo del Fondo Monetario y otros organismos multilaterales que nos van a dar plata. Pero eso es un tema de corto plazo, eso ayuda al 2024-2025. Entonces hay que pensar ahora y hay que pensar en el futuro.
En el futuro.
Entonces también hay que hacerse la pregunta, ¿qué estamos haciendo para el futuro?
¿Qué tan delicada es la situación fiscal del país? Parece que le dejaron muy mal al gobierno entrante de Daniel Noboa.
Todos los gobiernos siempre dicen que les han dejado una situación terrible, ¿no? Tampoco es una novedad si tú ves históricamente, cada vez que hay un cambio ha sido terrible.
O la mesa servida.
Exacto, la mesa no servida. La situación fiscal evidentemente es complicada. Alguna gente decía en enero que no era complicada, que era catastrófica. Incluso se hablaba de que eso podía llevarnos a salir de la dolarización. Acuérdate, eso era hace 3 meses. Yo siempre modestamente mantuve la posición de que era una situación complicada que se podía arreglar y que la dolarización no estaba en riesgo, y no creo que esté en riesgo la dolarización. Creo que los ecuatorianos podemos vivir tranquilos que la dolarización seguirá, que es una muy buena cosa para el Ecuador, porque supuesto. Ojo, Cristian, si no estuviéramos dolarizados estaríamos en la situación, yo diría, de Argentina o muy cerca de la situación argentina. Entonces, creo que es un tema muy importante en el Ecuador.
Sí, por suerte estamos con dolarización.
Que no hay que olvidarse, ¿no? Entonces, la situación fiscal, como te digo, me parece que era difícil, creo que ahora es un poquito menos difícil que hace 4 meses, y creo que vamos a pasar el año 2024 y el año 2025, ¿no? Y iremos caminando en el tema fiscal, pero, primera cosa, el tema fiscal solo es una de las tantas piezas que tenemos que arreglar, ¿no? Y segundo, por ahora lo estamos arreglando con boyas, el IVA, el préstamo del Fondo Monetario, pero hay que hacer una reforma del estado de fondo si queremos mirar a largo plazo,
¿no? Porque si no, nos vamos a pasar en esto toda la vida. Y con más y nuevas reformas tributarias que nos terminan metiendo más la mano al bolsillo a todos.
Y nos dirán cada año, esta es la única vez que te cobro un impuesto excepcional, ¿no? Al patrimonio, a esto, a aquello, y 2 años después otra vez te cobran, entonces ya deja de ser excepcional, se convierte en todos los años.
Eso está muy mal, ¿no? Porque no hay una estabilidad.
Se requiere una reforma del Estado que implique ingresos y egresos. Y sabemos, por más que los gobiernos digan lo contrario, sabemos que se malgasta una enorme cantidad de dinero de nuestros que nosotros aportamos al Estado.
Y la corrupción, ¿no? La corrupción
es parte de ese malgasto, por supuesto. Pero no solo es la corrupción, hay malgasto. Yo salgo aquí, por ejemplo, ahora vine, estaba en otra cosa de mañana, estuve caminando en toda esta zona y veo por ahí un edificio. ¿Y esto qué es? El instituto, no sé qué, no sé cuántos del Estado. Y uno dice, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Así es. Y luego uno hace trámites. Y uno dice, ¿y todos estos trámites para qué sirven? Y luego uno va a una oficina pública y en vez de haber dos personas que te atienden bien, hay cinco que te atienden mal. Y hay otros que atienden bien, no estoy diciendo que sea todo el mundo, por supuesto. Pero por eso digo, tiene que haber una gran reforma en el Estado de ingresos y gastos.
Hay que cambiar muchas cosas entonces para eso.
Ese es el largo plazo. Mientras tanto, yo creo que con idas y venidas el 2024 y 2025 pasamos, pero ojo, cuando yo digo que pasamos, es que pasamos raspando el año. Por ejemplo, se pasa.
Le veo optimista.
Yo siempre trato de ver el medio vaso lleno.
Está bien.
Pero reconozco que hay el medio vaso vacío también, sí. O sea, solo es la mitad del vaso nomás. Entonces, por eso digo, si no hay la reforma del Estado, entonces vamos a seguir en esto. Esto sirve para pasar el charco, pero no sirve para el fondo. Entonces, hay que resolver los temas de fondo. Vea, mira, por ejemplo, parte de la solución de este año fiscal, de este año, va a ser pasar una cantidad de atrasos al año próximo. No, se pasaron muchos
atrasos. Pero simplemente postergamos el problema.
Exacto. Se pasaron muchos atrasos del año 23 al 24. Esos se van a ir cubriendo con los aportes externos y todo eso. Pero a partir de octubre, el Estado va a empezar a atrasarse otra vez. Y en enero dirán, uy, nos atrasamos en no sé cuánto. Y diremos, uy, el Estado se atrasó. No, sabemos que el Estado se va a atrasar porque si no las cuentas no cuadran. Pero eso es simplemente ir pasando el charco, ¿no?
Pero mire que ahora hay las quejas de muchas personas, de muchas empresas que le están debiendo hace gran cantidad de tiempo y no les pagan. Y es terrible porque ellos cumplieron con lo suyo, ¿no?
A algunos se les pagará ahora y a otros se les dejará de pagar dentro de 3 meses. No, por eso te digo, esto es saltar el charco para pasar el charco nomás. Por eso hay cosas que hacer y está bien, hay que hacerlas para pasar el charco, pero hay otras cosas que mirar para caminar hacia el largo plazo, ¿no?
Y estos préstamos por los que tanto ha estado peleando el Ejecutivo, como este de 400 millones que llegará pronto.
4 mil millones,
perdón, que llegará pronto al Ecuador. ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto nos sirve? Va a haber liquidez al menos por un tiempo, ¿no?
Por supuesto,
ayuda. Aunque es más deuda.
Ayuda a pasar el charco. Sin duda. Ahora,
¿qué te parece? ¿Para qué va a ser utilizado supuestamente ese dinero, esos 4 mil millones?
No van a llegar 4 mil millones de este año, ¿no?
Es poco a poco.
Eso es a 4 años. Pero a eso hay que sumar.
¿Cuánto llegará ahora?
Lo que nos presten otros organismos internacionales. Entonces, yo creo que este año llegarán entre 3 mil y 3.500, ¿no?
De todas maneras, es bastante dinero.
La verdad, sí. Pero una parte de eso hay que, Cristian, estar conscientes. 2.000 probablemente de los 3.000, 3.500 van a servir para pagar deuda externa. Entonces uno dice, ¿qué barbaridad?
E interna también.
Entonces uno dice, no, con eso va a servir para pagar deuda externa. La deuda interna se va a arreglar de otra manera. Okay. Entonces uno dice, uy, qué barbaridad. Y entonces yo digo, entonces tú dime cuáles son las alternativas. Una alternativa es de decir, ah, entonces yo no pago la deuda. Es una gran irresponsabilidad.
Pero para entenderle bien, Pablo Lucio, nos endeudamos más para pagar deudas anteriores. Así
es. Tú también haces lo mismo y yo hago lo que sea con la tarjeta de crédito. Todos los meses pagamos algo y usamos la tarjeta. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, entonces tampoco es una cosa así increíble. Pero yo te digo, ¿cuál es la alternativa? Una es que el gobierno diga, entonces yo no pago lo que debo. No, es una gran irresponsabilidad. La segunda es que el gobierno diga, ok, yo voy a pagar, pero no voy a pagar con deuda, voy a pagar de mi bolsillo. Pero si el Estado no tiene, hay que ser realistas, no tiene, entonces ¿cómo va a sacar del bolsillo? Y entonces la solución, que no es la mejor solución ni nada, es que te presten y con eso tú pagas. ¿Aumenta la deuda? No aumenta. Porque la deuda sube en 2.000 y con eso pagas y baja en 2.000. O sea, la deuda sigue igual. Entonces, no digo que es lo ideal, solo te estoy diciendo estamos saltando el charco. Por eso insisto en eso, ¿no? Pero, ¿hay que saltar el charco o no hay que saltar? Sí, pues cuando te encuentras con un charco también hay que saltarlo, ¿no? Y luego vamos a recibir 1.000 a 1.500. Por eso te decía, vamos a recibir 3.000, 3.500. Vamos a recibir unos 1.000 a 1.500 adicionales a los 2.000 que sirven para pagar deuda, y eso lo va a utilizar el gobierno para cubrir sus atrasos, sus gastos, etcétera, etcétera. Eso sí va a servir, digamos, ¿no?
Nos prestan, pero ¿a cambio de qué?
Pero eso sí, esos 1.000, 1.500 adicionales, eso sí son aumento de la deuda. Los 2.000 no, porque sirven para pagar deuda, pero los 1.000, 1.500 adicionales sí aumentan la deuda. Por eso, insisto, estamos pasando lo que podemos. No, pero...
Que al gobierno le interesa pasar lo que podemos porque tenemos elecciones también a la vista y la clara intención del presidente de reelegirse.
La reelección, ¿no? Pero a cualquiera le interesaría pasar. O sea, ¿a quién no le interesa pasar el charco? Tú te encuentras mañana con charco.
Claro, pero aquí en las mejores condiciones posibles.
Sí. Por eso te digo, es saltar el charco y hay que pensar en el largo plazo. En el Ecuador en este momento estamos solo pensando en el corto plazo.
Y eso nos ha pasado siempre, ¿no?
Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Ha habido mejores momentos y peores, pero en este momento sí estamos atrapados en el corto plazo y eso es malo para la sociedad porque solo pasamos, empujamos y lo que sea. Entonces, es lo que va a pasar en la parte fiscal. Entonces, al final del año habremos pasado, sí habremos pasado, ¿no?
¿Nos prestan a cambio de qué? ¿Cuáles son las condiciones? Ya se está hablando nuevamente, incluso una comisión para revisar el tema de los subsidios a los combustibles. Igual, ya tuvimos una reforma tributaria reciente, ¿no?
Mira, habrá que ver las condiciones, no sabemos. Yo creo, pero puedo estar totalmente equivocado, que va a ser el tema del IVA que ya se dio. Y luego probablemente se le plantee al gobierno que, no que haga, pero que sí analice, discuta lo que sea el tema de los combustibles y el tema de la seguridad social. Que lo discuta, nada más, creo yo. Ahora, podría ser que haya algo muy concreto sobre el tema de los combustibles, no sé, la verdad.
Y eso habrá que esperar unos días para tenerlo claro. ¿Hubo impacto en los precios con la subida del IVA del 12 al 15%?
No, inevitablemente hay un impacto, pero bastante menos de lo que a veces se cree.
No. ¿Usted cree que fue menos de lo que se
pensaba? Por una razón muy sencilla. Mira, si tú vas a cualquiera, tú tienes una cantidad de negocios aquí cerca tuyo en la Chiri, si tú vas de uno en uno y le dices, a ver, el IVA subió del 12 al 15%, ¿usted le pudo cobrar ese 3% adicional a sus clientes? Y una buena parte de los negocios te van a decir no, porque si yo subía 3%, mis clientes se me iban.
Muchos lo asumieron, ¿no?
Entonces, muchos lo asumieron, o asumieron una parte. Entonces, por eso es que entre lo que asume el consumidor y lo que asume el productor, a veces la gente cree erróneamente que siempre es del consumidor que asume. O sea, le suben y punto. No es así. Es cuestión de ir a ver en la vida diaria. Los autos. Los autos te sacan como propaganda y te dicen, nosotros asumimos el IVA. Es que así es, si no, no vendes. Entonces, hay un impacto, pero un impacto menor de lo que en general se cree.
Entonces, no fue mayor. ¿Cree que fue una medida acertada del gobierno en estas condiciones subir el IVA?
Mira, necesitando plata, yo entiendo que el gobierno puede hacerlo, pero, yo no dejo de insistir desde hace años y seguiré en los próximos años que, ok, yo acepto que nos saquen más plata del bolsillo, pero yo insisto en que el gobierno tiene que hacer una reforma del gasto, porque sí estoy cansado como ciudadano de aportar más para que lo que me den siga siendo igual de mal.
Todos. ¿Por dónde debe comenzar? ¿Por dónde deben comenzar estas grandes reformas del gasto? Porque hay que comenzar pronto, ¿no?
Mira, Cristian, primero hay que empezar mentalmente, tomar la decisión de que se quiere hacer. Pero generalmente los gobiernos te dicen, es que es bien difícil. Entonces, si tú empiezas a hacer algo y la primera cosa que tú dices es bien difícil, ¿lo haces o no lo haces? No lo haces, pues ya empezaste pensando que es difícil. Y luego te dices, pero no hay dónde. Entonces ya no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es la decisión mental, digamos, de decir, sí puedo, sí quiero hacerlo, sí puedo hacerlo, sí hay dónde hacer, y entonces ahora sí vamos a hacer las cosas. Yo creo que primero es esa decisión, y yo no veo en general en los gobiernos, incluyendo este, esa decisión mental de realmente agarrar las cosas y hacerlo, ¿no? Se puede hacer, mira, tienes que empezar a eliminar trámites, tienes que empezar a eliminar instituciones. Hay muchos espacios donde hacerlo. Yo creo que los ecuatorianos lo vemos todos los días. O sea, tampoco esto es un misterio, ¿no?
Y el tema de los combustibles, de los subsidios, que es otro pendiente que lo venimos arrastrando hace rato.
Y el tema de los combustibles no me parece fácil de hacer para un gobierno que en 8 meses ya está en elecciones. O sea, en un año se cambia, pero en 8 meses está en elecciones. No me parece fácil. Pero ahí yo también vuelvo a repetir lo mismo. Si es que tú eliminas el subsidio a los combustibles, ¿qué quiere decir? Que yo cuando voy a la gasolinera le voy a dar más plata al gobierno. En definitiva, le estoy ahorrando plata porque ahora está pagando, me está dando ese subsidio. O sea, el gobierno se ahorra plata o recibe más plata. Y mi pregunta es, ¿y para qué le doy más plata al gobierno o para qué le ahorro plata si es para seguir malgastando? Entonces yo sí creo que tiene que haber las dos cosas. Ok, yo le doy, eliminamos el subsidio a los combustibles, que es un mal subsidio, pero
¿Qué me van a dar?
¿Y yo qué voy a ver a cambio de que se eliminan gastos inútiles, corrupción, etcétera, etcétera? Yo quiero verlo uno con lo otro, francamente.
Y ese es el problema, que siempre terminamos pagando más por todo. Tenemos nuevos impuestos, contribuciones especiales como las recientes, pero no vemos,
claro,
no vemos nada de vuelta.
Eso es directo, es fácil, bueno, entre comillas es fácil, digamos directo. Lo otro te dicen ya lo vamos a hacer y nunca lo hacen. Entonces yo sí creo que lo uno tendría que venir atado a lo otro.
Nos ajustamos el cinturón para estos 8 meses que quedan del 2024, Pablo Lucio.
O sea, va a ser una... Mira, el crecimiento económico proyectado es del orden del 1%. ¿Qué quiere decir? Que la actividad económica, no importa, la gente dice, pues yo no entiendo eso, claro que entiende. 1% quiere decir que los negocios todos los días se van a mover poco. Van a crecer, pero poquito, eso es todo. ¿Cuánto deberíamos llegar? El objetivo del Ecuador debería estar entre el 4 y el 4.5% al año.
Nos falta bastante.
Nos falta bastante. ¿Cómo se logra eso? Pensando en el largo plazo. O sea, pasando el corto plazo, pero pensando en el largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pasar el charco? Pero también, ¿cómo voy a estar más entrenado para correr mejor, digamos así, ¿no? Y hacer las dos cosas, ¿sí? Y eso no lo estamos haciendo.
Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros esta mañana en FM Mundo. Pablo Lucio Paredes.
Programa único, el gran musical, conectando tu mundo.